Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes, amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos en el programa Salud, Deporte y Prevención en este mes rosa, mes de octubre, en que a nivel internacional se hace énfasis en la concientización de prevenir el cáncer de mama. En esta ocasión nos acompaña, qué bueno que aceptó de nuevo la invitación, el doctor Joel Borrayo. Él es un ginecólogo que también está en instituciones públicas, está en el IMSS de la Clínica 42, pero él viene a hablarnos de este tema que no es exclusivo de este mes ni de este año, es de toda la vida, y prevenir es evitar, así que pues nos lanzamos luego, doctor, ¿qué es el cáncer de mama?
Bueno,
buenas tardes, doctor, disculpe,
no,
bienvenido.
No te preocupes, ya directito, ya hay confianza, sí. Ya sabemos, gracias, que doctor. Nos podemos ir directo al tema, sí. Para no perder el tiempo.
Sí.
Pues mira, con la palabra cáncer, pues nos estamos refiriendo básicamente al crecimiento descontrolado, no controlado de las células, ¿no? Las células de nuestro cuerpo, dependiendo del tipo histológico, del lugar del cuerpo en el que se encuentren, tienen un proceso y tienen unas reglas a seguir, en los cuales se mide cada cuándo se tienen que multiplicar, por ejemplo, las células de la piel, en el caso son células que se están multiplicando constantemente, ¿no? La piel generalmente de mucosas del interior de la boca, por poner un ejemplo, se están regenerando como cada 7 días, son células que se multiplican muy, muy frecuente y muy rápidamente. Habrá otras células de nuestro cuerpo cuyo proceso de replicación es más lento, pero esas, cada célula ya tiene una regla establecida, ya tiene unos tiempos y tiene una línea y un camino que seguir. Cuando estas líneas se rompen, cuando estas reglas se dejan de lado y estas células empiezan a crecer en forma, lugar, cantidad y velocidad que quieren, ya estamos hablando de un cáncer, porque ya no hay una limitante, ya no hay algo que las limite, ya no hay algo que las delimite y empiezan a crecer como se les dé su regalada gana, y aquí estamos ya hablando de un cáncer. En este caso, pues cáncer de mama, pues son este crecimiento desmesurado de las células del interior de la mama.
Sí. ¿Y qué lo provocaría, doctor? Factores genéticos lo sabemos, puede haber, pero que no sean estos.
Tiene que ver mucho también con el tipo de cáncer de mama, porque hay diferentes tipos. Uno de los más comunes tiene que ver con, volvemos a lo mismo, situaciones hormonales, ¿no? El uso de, generalmente a mayor exposición hormonal, más es el riesgo. Aunque hay que tener aquí como mucho cuidado, porque luego hablamos de hormonas y da miedo, ¿no?
Pero a ver, perdón que lo interrumpa, no. ¿A qué se refiere con exposición hormonal? ¿Al uso de estas?
Lo que pasa es que hay diferentes formas de obtenerlas, ¿no? Por ejemplo, ahí da, sí. Factores de riesgo para cáncer de mama. el hecho de haber tenido una menopausia, o sea, haber empezado a arreglar a muy temprana edad y haber dejado de arreglar a una edad muy tardía, significa que la paciente tuvo mayor exposición a hormonas. ¿Por qué? Porque durante más tiempo estuvo su ciclo menstrual dando, su ciclo uh-huh. estuvo activo.
¿Sí?
Y sabemos que todo este ciclo hormonal implica la presencia de hormonas. Hormonas que se producen en el ovario, hormonas que forman parte de este proceso. Entonces, a mayor tiempo, dice que el factor de riesgo en este caso es cuando tienen una vida hormonal activa mayor a 40 años, ¿no? Uh-huh. Si del tiempo en el que empezó la regla a que terminó la regla pasaron igual o más de 40 años, ese es un factor de riesgo para cáncer de mama, ¿no? Si el empezar a arreglar muy chiquitas y terminar de arreglar a mayores de 50, 55 años es factor de riesgo. El no embarazarse, ¿no? La nuliparidad es un factor de riesgo para presentar cáncer de mama. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Mientras la paciente está embarazada, su ciclo hormonal pues está parado, porque está, o sea, sí hay liberación, obviamente hay ciertas hormonas que están implicadas en el embarazo, pero no es el mismo proceso que se da en aquella paciente que no está en ese ciclo que ya está, no, ya constante, no, está, sí. ¿No? La lactancia materna, ¿no? La paciente que no lacta, que no da, que no da pecho, tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. El uso prolongado de anticonceptivos orales combinados por un periodo mayor a 5 años es un factor de riesgo para cáncer de mama. Los clásicos que sabemos que son factores de riesgo para todos. El tabaquismo, el alcoholismo, el alcohol, el tabaco y obesidad, ¿no?
¿El alcohol influye en el cáncer de mama, doctor?
No como tal directamente, pero sí se considera como tal factor de riesgo. Okay. Ahora, importante mencionar lo siguiente. Cuando hablamos de factores de riesgo, no significa que si yo utilicé hormonas por más de 5 años me va a dar cáncer de mama. Significa que te aumenta el riesgo, porque está la paciente, de repente eso mencionaba, que de repente había que tener mucho cuidado cuando se menciona las cuestiones y el uso de hormonales, porque luego, no me voy a meter mucho en ese tema porque no es la línea, pero la paciente que requiere terapia de reemplazo hormonal en la menopausia luego tiene un rechazo hacia las hormonas porque dice, es que si me dan hormonas me va a dar cáncer de mama, ¿no? O la paciente que está buscando un método anticonceptivo y le dices, ah, mira, pues es que tenemos este hormonales, y luego te dice, no quiero, porque el hecho de que me des hormonales me va a dar cáncer de mama. Cuando hablamos de factores de riesgo, es aquella paciente que cuando te junta ya varios, ya es como echarle por cada situación que yo estoy mencionando ahorita, es como echarle una gotita de agua al vaso, ¿no? Ya cuando tienes varios, ya entonces sí ese agua, el agua del vaso se te puede derramar,
sí.
¿No? Pero no cuando estamos hablando de uno. Si es una paciente que no tiene ningún otro factor de riesgo y requiere el manejo, por ejemplo, en este caso hablando específicamente de hormonales o de anticonceptivos, pues lo puedo usar con tranquilidad porque no va a representar un mayor riesgo. Sin embargo, cuando juntamos 2, 3 varios factores de riesgo, pues entonces ya corremos mayor riesgo de llegar a desarrollar el cáncer, ¿no? Lo mencionaba yo, hay diferentes tipos de cáncer de mama. Uno de los más frecuentes es aquel que está relacionado con hormonas y pues los factores de riesgo, los que ya mencionamos, ¿no? Uh-huh. Y la obesidad es súper importante. La obesidad es súper importante porque el tejido graso secreta hormonas que se parecen mucho a las que están implicadas en el ciclo menstrual. De hecho, secreta un... Pues no directamente, pero sí hace que haya una mayor producción de estrona. Y la estrona es un tipo de estrógeno.
Un estrógeno.
Entonces, es mayor exposición a estrógenos, ¿no? Entonces, pues todos estos factores de riesgo son súper importantes. Los modificables, pues son la alimentación, el ejercicio. O sea, que puede la paciente no manejar obesidad, que puede a lo mejor dejar de lado algo, el alcoholismo, el tabaquismo, que puede mejorar un poco su alimentación, que puede hacer un poco de ejercicio, que No, aquí no le voy a decir a las pacientes que se embaracen todas, ¿verdad?
Porque, no, pero sí es un factor de riesgo.
Pero es simplemente para que lo conozcan, ¿no? Factor de riesgo sí, para cáncer de mama, el no haber presentado un embarazo, el no dar lactancia materna, obesidad. Como bien lo mencionó usted al principio, ¿no? En este caso, estos factores de riesgo van mayormente relacionados a ese tipo de cáncer de mama que es hormonodependiente, que va relacionado con las hormonas, pero también hay otros que no. ¿No? Hay otros tipos de cáncer de mama que no están como tal relacionados con hormonas y tienen más que nada que ver con un factor, a lo mejor, genético, ¿no? Bien
ahí deberían usted estar enteradas todas las damas de su...
Sí, de la línea...
De la historia.
De la historia familiar, sí. Porque hay ahí pacientes de primer grado. Pacientes de primer grado son considerados mamá, hermana e hijas. Ese es un familiar de primer grado, ya la abuela ya no entra. Familiar de primer grado con cáncer de mama, factor hereditario, y sí es importante pues saberlo porque por lo que vamos a hablar más adelante.
Prevenir, ahorita que mencionaba usted los ciclos y que en el embarazo obviamente se el cuerpo sabiamente no sigue, pero hablan de autoexplorarse precisamente cada mes, es por el ciclo. O sea, puede haber de un mes a otro, puede estar un cambio.
Pues sí. Generalmente a la mayoría de las pacientes se les recomienda que hagan una autoexploración y desde bien chiquitas. Depende de la guía que estés leyendo, pero hay guías que te recomiendan que empiece la autoexploración a partir de los 18 años, ¿no? 18, 20 años, empezar a autoexplorarse. ¿Y por qué? Porque ya nos podemos topar con un cáncer de mama a esta edad. O sea, realmente, ¿para qué les decimos que se exploren? ¿Será porque realmente vamos a encontrar ya un cáncer de mama a los 20, a los 18 años? Y lamentablemente la medicina no es una ciencia exacta. Yo podría decir que no, ¿no? Pero más que nada, realmente, la paciente más chiquita que yo en lo personal me he topado con cáncer de mama es de 24 años, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es súper raro encontrarse eso. No es la edad más frecuente. De hecho, el cáncer de mama aumenta su incidencia conforme va aumentando la edad, ¿no? Ya por allá, más o menos entre los 50 y los 60 años, es el pico máximo de incidencia, el mayor número de casos que se encuentra en relación con cáncer de mama. Entonces, hacerlo desde a muy temprana edad es más que nada, o por lo menos hacer la recomendación de que se haga desde muy temprana edad, es para concientizar a la población, ¿no? Para que se den cuenta, porque muchas veces existe este tabú de el cómo me voy a tocar, o de repente el miedo de me voy a tocar y
voy a encontrar algo.
Sí.
Nos vamos a corte, ingeniero, ¿por qué nos corta tan emocionante que estábamos? Bueno, regresamos con el doctor Joel Borrallo, el tema cáncer de mama.
Intelecto y razón van de la mano, salud, deporte y prevención también. Regresamos. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en el programa Salud, Deporte y Prevención. Prevención es la palabra clave en este mes y que sea toda la vida. Estamos con el doctor Joel Borrallo hablando de cáncer de mama. ¿Y por qué es tan importante hablar de cáncer de mama, doctor Borrallo?
Es sumamente importante porque simple y sencillamente es el cáncer más frecuente en la mujer, ¿no? El cáncer más frecuente en general en hombres y mujeres es el cáncer de pulmón.
También en los hombres hay cáncer de mama.
Ah, eso, la estaba guardando, estaba viendo a ver si me la lanzaban.
Sí.
Ahorita vamos a tocar, pero sí. El cáncer más frecuente en general entre hombres y mujeres es el cáncer de pulmón. Y específicamente hablando de la mujer, el cáncer de mama es el más frecuente, seguido por el cáncer cervicouterino. Sin embargo, a pesar de que el cáncer de pulmón es más frecuente en general, incluso el de mama es más letal, ¿no? En general, una de cada tres mujeres que presentan o a las que se les diagnostica cáncer de mama no sobreviven. Y esto no es por el hecho de que no tengamos los suficientes recursos para poder tratar el cáncer de mama, sino porque se diagnostica ya tarde. Y no porque no exista, no porque no existan métodos para diagnosticarlo temprano, sino porque hace falta. Por eso le estamos dando un mes entero de concientización. Estamos en el mes de octubre, que ya se va a terminar, por cierto. Es de el reconocer la lucha contra el cáncer de mama, tratar de concientizar un poquito a la población. Tenemos los medios para diagnosticarlo a tiempo. Y si se diagnostica a tiempo, es un cáncer que es curable, que puede ser curable en la gran mayoría de los casos, ¿no? Porque hablábamos al principio que hay diferentes tipos, ¿no? Sí. Este tipo hormonal, que es el más frecuente, generalmente es de buen pronóstico si se diagnostica a tiempo. Habrá otros muy raros, menos comunes, que generalmente son de muy mal pronóstico y, bueno, esto, aunque lo diagnostiques a tiempo, tarde, a lo mejor tarde o temprano, pues no la va a librar. Pero es la minoría, es el más frecuente, el que estamos hablando para estos factores de riesgo que mencionamos, el que es más común en nuestra población. Tenemos cómo diagnosticarlo a tiempo y tenemos cómo tratarlo a tiempo si se diagnostica a tiempo. Entonces estábamos hablando de esta recomendación de hacer esta autoexploración desde muy temprana edad para que la paciente pues empiece a conocer pues las mamas, ¿no? Porque de repente el principal miedo que yo me puedo topar en consulta es que no lo hago porque si lo hago me voy a tocar algo, ¿no? Me voy a palpar y el miedo de encontrarme algo suena como un poquito como contradictorio, ¿no? O sea, el no me quiero tocar porque si me toco me voy a encontrar algo, ¿no? Pues esa es la finalidad, ¿no?
Está
¿no?
Como, sí, contradictorio.
O sea, esa es la finalidad de encontrarte algo, ¿no? Entonces, y siempre ahí va la recomendación. Ok, vamos, ya que estamos tocando ese tema, vamos a descifrar. ¿En qué momento se aconseja empezar con la autoexploración de mamas en una mujer? Se recomienda que sea a partir de los entre 18 y 20 años, una vez al mes, de preferencia entre el quinto y el séptimo día del ciclo. ¿Cuándo es este día? Contamos del primer día que presenta su sangrado de menstruación y contamos 5 a 7 días después de este día que empieza, que más o menos sería ya en sus últimos días de la regla, dependiendo uh-huh. de cuántos días le dure su regla. Pero primer día de sangrado contamos entre 5 y 7 días y en estos días son los más idóneos para hacer esta exploración. A las mamas, al ser glándulas, van a cambiar de tamaño, textura y sensibilidad a lo largo de todo el mes con esa elevación y descenso de las hormonas que se dan a través del ciclo menstrual. Por lo tanto, si no llevas esta regla, si no llevas este patrón, esta disciplina de revisarlas el mismo día del mes, te vas a topar con un mes con mamas más grandes, otro mes con mamas más pequeñas, otro mes te van a doler, al siguiente mes vas a tocar las más duritas, las vas a tocar más blanditas. Entonces, de ahí el hecho de que tengamos esa disciplina de revisarlas en el mismo día del mes, porque van a ser días del mes que vamos a estar manejando los mismos niveles hormonales. De ahí la recomendación. A partir de los 25 años, se recomienda que esta revisión sea hecha por un especialista, ¿no? En este caso, a lo mejor algún ginecólogo, uh-huh. algún médico, alguna enfermera que esté relacionada con el tema, relacionada con la exploración de mamas, ¿no? Y a partir de los 40 años, la mastografía. La mastografía es el estándar de para tamizaje de cáncer de mama. No es diagnóstica. No es diagnóstica. Una mastografía, un estudio de imagen, no me va a decir: tienes cáncer de mama. Hay alta sospecha, pero el diagnóstico es histopatológico. O sea, yo estoy viendo la imagen y en la imagen me están reportando que hay alta sospecha de cáncer. Entonces, lo que sigue es tomar una muestra. Esa muestra se manda a analizar y con un patólogo. Y entonces ya es ahí donde me dicen realmente si es o no es, ¿no? Y es súper importante porque la diferencia entre que yo me exploro, por ejemplo, si yo no me hago la y con la exploración es suficiente o con la mastografía es suficiente. No, hay que mezclarlas, hay que llevarlas ambas de la mano. lo ideal pues es hacer esa mastografía cada año, ¿no? Obviamente, esto si la mastografía se recomienda a partir de los 40 años y estamos hablando de que la exploración de la mama se empieza a los 20, pues ¿qué pasa si en ese lapso de los 20 a los 40 me palpa algo, ¿no? ¿Qué se hace? Pues generalmente cuando palpamos algo raro ahí que no nos gusta, algo que no es normal, generalmente no las molestamos con una... Inicialmente no las molestamos con una mastografía, les pedimos un ultrasonido.
¿Es molesta la mastografía?
La mastografía sí es molesta, el aparato requiere que comprima la glándula, que comprima la mama, sí. entre más comprimida esté, pues más se puede extender en la placa y de esta forma observar mejor los
Pero ese ya sería una herramienta cuando usted tiene la sospecha. No de que se lo haga comúnmente, digamos, la mastografía.
La mastografía después de los 40 años, sí.
Sí es sugerido.
Cada año.
Cada año es sugerido.
Cada año se sugiere, sí. El pico máximo de casos de cáncer de mama va aumentando conforme a la edad. Y generalmente el pico más o menos máximo es entre los 50 y los 60 años. Es el grupo en el que mayor cantidad de pacientes tenemos de cáncer de mama. Y se recomienda a partir de los 40 años... y generalmente hasta los 69 años cada año.
Una mastografía.
Si la paciente tiene un familiar de primer grado, llámese hermana, mamá o hija, que sería raro que la hija tuviera cáncer de mama, igual. Familiar de primer grado, mamá, hermana, hija con cáncer de mama, el estudio se recomienda 10 años antes de la edad del diagnóstico del familiar. Ejemplo, si a la mamá le diagnosticaron cáncer de mama a los 45 años, pues entonces el hijo, la hija, en lugar de esperarse hasta los 40, habría que empezar a los 35.
Y hacerse una mastografía.
Y a partir de esa edad, hacerse una mastografía.
Ahí habría que tener mucho más cuidado cuando es genético.
Sí, había que tener más esa disciplina.
Los factores de riesgo también.
Claro, por supuesto, porque estamos hablando de... Ahí ya cuando tienes un familiar de primer grado y depende mucho del tipo histológico del cáncer y de los factores moleculares, el tipo de cáncer que tenga. Porque hay tipos de cáncer que están sí muy relacionados con un factor genético. Tan relacionadas con un factor genético que en aquella paciente que ya cuando te hacen este diagnóstico de cáncer, dentro de ese diagnóstico de cáncer va implícito el diagnóstico de qué tipo de cáncer tiene el paciente, ¿no? Y entonces todo eso se desglosa en el diagnóstico del cáncer de mama y entonces ya le dicen a la paciente, ¿no? De acuerdo a tu cáncer de mama, este es tu pronóstico, esta es la etapa y estas son las posibilidades. Y entonces si es un cáncer altamente genético, o sea, que tiene un factor hereditario muy importante, entonces ya salta el foco rojo sobre los familiares que tiene alrededor. Y es aquí donde ya vale la pena incluso hacer algunos estudios genéticos para ver si los familiares son portadores del gen, porque hay genes muy relacionados con cáncer de mama, ¿no? Estamos hablando de los genes BRCA1 y BRCA2, sí, que están muy relacionados con cáncer de mama y que incluso aquellos pacientes que se pueden llegar a hacer este estudio, que lamentablemente no es un estudio accesible para la población en general, porque estamos hablando de estudios que nos cuestan 20, 25 más o menos, ¿no? Llegan a hacerse mastectomías profilácticas, ¿no? Retirar la mama antes de que algo se presente.
El efecto Angelina Jolie.
Aquí tenemos el ejemplo de esta, sí, de esta actriz que de forma profiláctica decidió retirárselas, ¿no? Sí. Entonces, súper importante hacer la mastografía porque esa mastografía nos puede detectar lesiones que no somos capaces de palpar incluso con un año de anticipación, incluso uno o dos años de anticipación. Entonces, empezar un tratamiento de un cáncer uno o dos años antes nos salva la vida.
O sea, sí se puede revertir entonces.
Claro, o sea, es que el hablar, lamentablemente hablamos de la palabra cáncer y el paciente ya se siente desahuciado, ¿no? Ya cuánto tiempo, en vez de cualquier pregunta es cuánto tiempo me queda, ¿no? Y no sería así si no hiciéramos esa mastografía cada año.
O sea, prevenir.
Pues sí, prevenir, pero...
Prevenir, y ¿por qué llegar ya con estas etapas? Sigue siendo, yo creo, el tabú de nosotros los mexicanos, no sé si sea de otro país, pero por ahí he escuchado que pues incluso esposos no quieren que la esposa vaya con un ginecólogo hombre, quiere que vaya con un ginecólogo mujer.
Sí, fíjate que no nada más los esposos, ya casi me topo con pacientes, ¿no? De repente pacientes sí que se pueden llegar a sentir más cómodas con ya esa es cuestión de cada quien.
Pero ese tabú, ¿por qué no los quitamos?
No, pues yo quisiera saber lo mismo para tener más chamba.
Porque si se detecta a tiempo, pues salvo mi vida.
Sí.
Y si nada más el detalle es estarme autoexplorando y me dicen qué día exactamente, del quinto al séptimo día de mi ciclo menstrual, pues estoy colaborando conmigo misma a evitar. Pero bueno, hablábamos también qué pacientes tienen más riesgo, son estos.
Sí, estos pacientes que tienen mayor cantidad de riesgos, tiene mucho que ver con estos factores de riesgo que estábamos hablando. Pero, por ejemplo, también no nada más, en este caso del cáncer de mama, pues no nada más hablamos de mujeres.
Ah, también sí, me decía también en hombres.
También hay cáncer de mama en hombres, porque la realidad es que el tejido mamario también existe en nosotros los hombres. Lo que le da el cambio es precisamente esas hormonas que la mujer tiene, y esa es la que produce el cambio. Pero si nosotros a un niño en desarrollo que va a pasar de la niñez a la pubertad y empezáramos con la administración, el bloqueo de las hormonas masculinas y le damos hormonas femeninas, va a desarrollar una glándula mamaria. O sea, por lo tanto, ahí también está, aunque es mucho menor el riesgo, al ser una glándula mamaria que no está desarrollada, que es un esbozo ahí de glándula que nunca se desarrolló, el riesgo es mucho menor. Tan menor que por cada alrededor de 140, 150 casos de cáncer de mama que hay en mujeres, hay uno solo de hombre.
Pues sí, la proporción sí es mínima, ¿verdad? Pero también se da cuidado, hombres, nos puede dar también cáncer de mama. Vamos a un corte. Gracias, ingeniero.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Salud, deporte y prevención. Prevención es la clave para evitar enfermedades. Desde luego, haga deporte a su capacidad, pero sí es muy sugerido. Estamos con el doctor Joel Borrallo, es ginecólogo, y estamos con el tema cáncer de mama, que este mes, pues mes rosa, se hace énfasis que debemos evitar este problema. Las mujeres, ¿cuáles son los principales síntomas ya cuando está el cáncer de mama, doctor? ¿O puede haber, antes de ser cáncer de mama, avisos?
No, la verdad es que no. Uno de los principales síntomas por los cuales la gran mayoría de las pacientes acude a mi consulta, referente a la mama, ¿no? Referente a síntomas exclusivos de aquí de la mama, es el dolor. ¿No? Preocupadas porque, ay, me duele aquí, ¿no? Y luego, sí, claro, lo han escuchado muchas veces, ¿no? Es que el miedo sí está. Yo me he dado cuenta, eso se me acaba de venir a la mente, el miedo está, porque nada más hay una sensación de dolor o de molestia en la mama y lo primero que se les viene a la mente es cáncer de mama, ¿no? Lo saben, pero aún así el tamizaje está muy pobre, no sé si porque le da miedo, pero bueno, centrándonos en los síntomas, y el dolor es de los menos frecuentes.
Pero ese dolor, doctor, disculpe que lo interrumpa, ¿se presenta en el periodo menstrual? o es en, no, en la vida común, digámoslo? O sea, no, no hay razón.
Es que cuando hay dolor, es un dolor que no necesariamente tiene que ver con
el cambio hormonal,
el ciclo menstrual. Ese dolor cíclico que generalmente viene como parte del síndrome premenstrual, que previo antes de que la paciente vaya a tener su regla, empieza con molestias en la mama, ese es un es un dato benigno, o sea, es un dato
común,
no tiene nada que ver con algo maligno, no es así. Y si bien es uno de los principales motivos de consulta, en realidad, hablando de cáncer de mama, es uno de los síntomas menos frecuentes. O sea, el cáncer de mama generalmente no duele. Ese es el problema, ¿no?
Entonces,
generalmente el cáncer de mama no duele, porque al estar creciendo, al tener este crecimiento desmesurado de las células no controlado, va también abarcando o destruyendo los nervios, la sensibilidad, ¿no? Entonces, pues esta se pierde, no hay dolor, no hay dolor. Ya, no digo que sea una regla, ¿no? No va a faltar la paciente que a lo mejor desafortunadamente padeció cáncer de mama y me va a decir, a mí sí me dolió. Es el menos frecuente. De todos los síntomas que se pueden llegar a presentar, ¿cuáles son los síntomas? El cambio de la coloración de la piel, secreción del pezón, la presencia de un nódulo axilar, la presencia de una bolita en la mama, retracción del pezón.
¿Qué tipo de secreción es del pezón, doctor?
Sangre, sanguinolenta.
Oh.
Entonces, de todos estos síntomas que les estoy mencionando, el dolor es el menos frecuente. Y el más frecuente es la percepción de una bolita. Una bolita.
Ya, van con usted, doctor, siento esto.
Ese es el principal. La paciente que tiene cáncer de mama, el principal síntoma que se le presenta, o como se da cuenta, o como nos damos cuenta en general, es porque tiene una bolita que no estaba ahí. Ahora, súper importante. El hecho de tener una bolita ahí no nos asegura que tenemos cáncer de mama, porque si bien es el síntoma más común del cáncer, es un síntoma poco específico. Es muy sensible, o sea, está presente en muchas mujeres, pero no es específico del cáncer de mama.
Puede ser grasa.
Puede ser un quistecito, una bolita de agua, puede ser un fibroma mamario, que generalmente es, por ejemplo, la mayor cantidad de veces que se presenta el cáncer de mama, o que nos damos cuenta del cáncer de mama, es a través de un nódulo mamario. Sin embargo, la mayoría de las veces que palpamos un nódulo mamario, generalmente estamos hablando de un fibroma. Ya captamos un poquito la diferencia, ¿no? Entonces,
¿pero el fibroma iría encaminado?
No es un factor. La paciente que tiene un fibroma no significa, y esa es una excelente pregunta, porque luego fibroma no es igual a que ese fibroma se vaya a convertir en cáncer, son patologías diferentes, ¿no? Aquella paciente que tiene el fibroma no la hace más susceptible de padecer cáncer de mama, ¿no? No es un factor de riesgo.
Ok.
¿No? Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, el nódulo, la presencia de un nódulo mamario es el principal síntoma. El cambio de textura de la piel, un engrosamiento de la piel. La secreción por el pezón, una secreción sanguinolenta, sangrita que sale generalmente del pezón.
Sí, es un signo muy...
La retracción del pezón.
Ah, también.
¿No? Esos son síntomas de cáncer de mama. Sin embargo, híjole, cuando ya
eso
se presenta...
Eso entra en el diagnóstico.
Sí, forma parte de la exploración. Pero la verdad es que ya cuando estamos viendo esa retracción del pezón, ya cuando estamos viendo esa secreción sanguinolenta, ya cuando estamos viendo el cambio de textura de la piel o el hundimiento, porque generalmente ese tumor cuando empieza a crecer como que empieza a jalar los tejidos del alrededor, y es cuando se puede o retraer el pezón o hundir el esa parte de la mama, ¿no? Como empezar a deprimir, ¿no? Hacerse un pocito ahí. Entonces, ya cuando estamos viendo eso, es porque de plano la paciente, o sea, nunca se ha tocado la mama, ¿no? O sea, porque ya para esas alturas, ya sí, porque sí hubiéramos palpado algo en algún momento. Ahora, esto sí es importante porque, pues es que la mama, al final de cuentas, el tejido de la mama es como un racimito de uvas, tiene bolitas por todos lados. Y por eso la insistencia en concientizar a la paciente desde muy joven a que se explore las mamas. Porque la segunda y la tercera y la cuarta y a lo mejor hasta la quinta que se palpe, va a palpar bolitas por todos lados, ¿no? La mama, el tejido de la mama sí es un tejido nodular, se palpan como muchas bolitas. El chiste es aprenderla a conocer y qué bolita sí debe estar ahí y qué bolita no debe de estar ahí. Por eso es importante que le explique uno a la paciente, hazlo, es decir, motivarla a hacerlo, es hazlo. No te preocupes, o si se sienten, una forma en la cual se pudieran sentir más tranquilas es que la primera vez que lo hagan a través de una consulta, ¿no? Es acudir, yo no tengo nada, vengo, porque también se vale, el problema es que tampoco estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y entonces ya la paciente, una vez recién explorada por el médico, te va a decir, no tienes nada, ¿no? Pálpate. Esta, la primera vez que lo hagas, la segunda, la tercera, ya sabes que ya te revisaron y que no tienes nada. Y que lo que sea que palpes va a ser normal. Entonces ya aprende a conocerlas y entonces la primera, la segunda, la tercera vez que lo hagas, vas a empezar a tocar bolas por todos lados. Pero date cuenta que eso que estás tocando ahí es lo normal, ¿no? Ya después de esas veces que ya lo hayas hecho, entonces ya vas a aprender, cuando veas que algo, una bolita que no debería estar ahí, ya la vas a aprender a conocer, cómo se debe tocar, cómo no, cómo qué debe sentir, si se mueve, si no se mueve, si está durita, todo eso.
O sea, en su experiencia clínica, usted observa que la mujer piensa que si tiene una bolita ya...
Sí, la gran mayoría de las veces relacionan...
O sea, es que se asusta...
Es a lo que me refería, el miedo sí está, el miedo existe, ¿no? El conocimiento de que el cáncer de mama a lo mejor es más frecuente de lo que quisiéramos, sí está, ese conocimiento está. Lo que no está es, no sé, si no sepan cómo se debe de hacer la vigilancia, porque es ahí donde estamos fallando, ¿no? Entonces...
O sea, la mujer ya se sabe susceptible a que tiene ese problema. Bueno, datos duros, doctor, de estadísticas. Yo le comentaba ahorita en el corte, por escuchar, un año era la causa de mortalidad del cáncer de mama, otro año el cervicuterino, y usted me decía que ya el cáncer de mama, la mortalidad es la primera causa, ya el cervicuterino,
sí,
ya no.
Hablando de muerte por cáncer, el de mama ocupa el primer lugar. El de mama es el que más mujeres se lleva. Una de cada tres mujeres que padecen cáncer de mama terminan por perder la vida.
Una de cada tres
a la cual se le diagnostica cáncer termina por perder la vida, sí. Y esto pues sí se puede evitar.
Se puede evitar. Caray, doctor. ¿Y los tratamientos cuando ya existen?
El tratamiento generalmente en etapas iniciales es quirúrgico, ¿no? Hay que...
Extirpar
el plano. Sí, va a depender de la etapa y va a depender del estadio del cáncer para saber si únicamente se puede retirar el tumor, ¿no? Porque ya cada vez con el tiempo, estos avances quirúrgicos, se ha demostrado que vamos más en favor a lo menos invasivo. Anteriormente era diagnóstico de cáncer de mama y vámonos, hay que llevarnos todo para que no
todo
vaya a pasar
tejido.
Nada. Ahora la tendencia es cada vez a lo menos invasivo. De tal forma que ahorita hasta en estadios iniciales pudieran, porque generalmente el tratamiento del cáncer de mama es a mano de oncólogos, no de ginecólogos, sino de ginecólogos, okay. Gineco-oncos o cirujanos oncólogos. Nosotros como ginecólogos es estar al pendiente de la prevención y de la detección oportuna, pero en este caso que estábamos... hablando de los tratamientos, cada vez va más la tendencia a que sea menos invasivo, de tal forma que en estadios iniciales únicamente se llevan el tumorcito sin necesidad de quitar la mama, ¿no? Ya conforme estos estadios se van haciendo más avanzados y el cáncer está, te digo, pues más avanzado, ya se puede hablar de quitar la mama completa. Esto, y de que pudiera llegar a recibir, y depende mucho del tipo de cáncer, de los que mencionábamos al principio, si era hormonal, si no era hormonal, de tratamiento a través de radio, quimio, terapia hormonal, que son... Cuando hablo de terapia hormonal, no hablo de darle hormonas al cáncer que se alimenta con hormonas, más bien hablo de tratamiento para bloquear las hormonas.
No, pues... Evítenlo, mujeres. Son los tratamientos universales, digamos, doctor.
Sí, ya es establecido, es etapas iniciales, es quirúrgico y va dependiendo de este desglose del tumor, porque como mencionábamos, ¿no? El diagnóstico definitivo se hace a través de una biopsia. A través de esa biopsia se le ponen varios marcadores al tejido para detectar qué tipo de cáncer de mama es, si es hormonodependiente, luminal A, luminal B, dependiendo de marcadores moleculares. Y entonces ya dependiendo de esos marcadores, es como una receta de cocina. Sí. Dependiendo del marcador tumoral, ya te vas a quimio, te vas a radio, te vas a tratamiento hormonal, pero de ley es el tratamiento quirúrgico. Ese sí, porque sí hay que ir y quitar el tumor, ¿no?
¿Y hay incidencia aquí en este cáncer de metástasis, doctor?
Generalmente van a pulmón.
Pero sí la hay, entonces.
Sí. Y va a depender también, aquí más que, sí tiene que ver con el estadio, pero más que con el estadio, el tipo de tumor, para saber qué tanta posibilidad tiene de metástasis o no.
¿Y ahí en esa biopsia lo sabrían?
Sí, en esa biopsia se ve las probabilidades de metástasis. Pero parte del protocolo de todos, independientemente del tipo de cáncer, de todos los tipos de cáncer, parte del procedimiento es ver si hay o no hay metástasis, ¿no? Por medio de técnicas de van y buscan ganglios específicos del hueco axilar, porque generalmente es el lugar a donde se termina yendo los ganglios axilares. Van y buscan específicamente a ver si ya hay metástasis ahí, y ya también dependiendo de si hay o no hay, también es el hecho de el tratamiento, qué tan radical es el tratamiento quirúrgico y si va a requerir quimio, radio. O sea, son realmente, no es una sola cosa de la cual depende, ¿no? Depende de el estadio, depende de si hay metástasis, que el estadio también van de la mano, dependiendo de si ya hay metástasis alcanza también cierto estadio, y depende del tipo del tumor para tomar una decisión para el tratamiento. Tratamiento que no sería necesario si nos hicieron una mastografía a tiempo.
Damas que nos escuchan, les pedimos, les suplicamos que no sean parte de esta estadística. Pueden hacer lo que nos les recomienda el doctor Borrallo, la autoexploración, ya en edad de 20 años en adelante.
Sí, a manera de resumen, nuevamente y súper rápido, autoexploración de mama a partir de los 10, entre 18 y 20 años, una vez al mes, contando 5 a 7 días de su primer día de sangrado, cada mes, a partir de los 25 años con un médico especialista. Con su revisión, con sus chequeos anuales a partir de los 25 años cada año, que su médico la revise, a partir de los 40 una mastografía cada año, de ahí hasta los 69 años. Si este paciente tiene familiares de primer grado con cáncer de mama, esta mastografía no empieza a los 40 años, empieza 10 años antes del diagnóstico del familiar. Si, por ejemplo, el familiar lo diagnosticaron a los 45 años, esas mastografías no empezarán a los 40, sino a los 35.
Ok, doctor, me pasó un caso personal en mi familia que hubo la necesidad de tomarle en un año a un familiar dos mastografías en un año. Uh-huh. Algo vieron los médicos, pero también leí que no era sugerido dos veces en un año una mastografía.
Es que depende, sí, hay algunas ocasiones en las que sí. Sí, a la mayoría de los estudios imaginológicos, ya sea un ultrasonido o una mastografía, se les da, por ponerlo de muy grosso modo, se le da una calificación que va del 0 al 6, siendo el 1 un estudio normal y siendo el 6 un estudio que te está asegurando que tienes cáncer de mama, pero te lo está asegurando porque ya va acompañado de un estudio histopatológico. Entonces supongamos del 1 al 5, ¿no? Entonces el 1 te dice todo está perfecto, el 5 te dice 95% de posibilidades de que esto sea cáncer de mama, ¿no? La gran mayoría de las pacientes es una clasificación a la cual se le llama BRADS. La gran mayoría de los pacientes entran en una calificación de 2, que significa hallazgos probablemente benignos, tu chequeo en un año. Fan, se acabó. Pero aquel que de repente saca un 3, dices, ah, caray. Entonces, en lugar de esperarme un año completo, se pide un estudio control a los 6 meses, ¿no? Wow. Ya cuando me sacan un 4, un BRADS 4, una calificación de 4, prácticamente tengo que ir por una biopsia. O sea, es tráeme tejido de ahí, de eso que estoy viendo raro, porque puede ser, ¿no?
Aquí se brincaron lo de la biopsia con mi familiar y se fueron directo a un examen genético de los BRCA1 y BRCA2. Y el examen sale que no hay mutaciones.
Aquel paciente que tiene esas posibilidades, pues adelante. Sin embargo, generalmente este tipo de estudios los reservamos para aquellas pacientes que tienen un familiar de primer grado con cáncer de mama, ¿no? Que a lo mejor tiene un familiar de primer grado y es como dices, va, me lo puedo hacer. O que tiene un familiar de primer grado y que ya me salieron con alguna alteración, un BRADS 3, por ejemplo. Uh-huh. Dices, ah, caray, entonces algo puede estar pasando acá y mejor me hago el estudio genético. Que si bien tampoco el hecho de que no tenga el gen no me asegura tampoco que nunca me va a dar cáncer de mama, porque hay diferentes tipos, ¿no?
Sí.
Entonces, pero pues ya, o sea, la verdad es que si el paciente tiene esa posibilidad, pues nunca va a estar de sobra, la verdad.
Hace rato mencionaba el efecto, ya casi nos vamos, doctor, el efecto Angelina Jolie. Habrá personas que ni la conozcan, ¿no? Pero sí es una personalidad a nivel mundial. ¿Fue realmente, lo ha escuchado usted en su consulta, que haya influido en las mujeres? Porque fue una decisión muy radical de la señora, sí, porque a lo que leí, tenía un 80% de probabilidades de padecer uno u otro.
Ajá.
Y al hacer lo que hizo, de extirparse las mamas, redujo esa probabilidad a 4%.
Sí, lo he escuchado de mis pacientes y es un caso muy sonado, muy conocido, y
no les dio la valentía que hizo.
Pues a lo mejor la valentía sí, pero ¿sabes cuál es el problema?
Por ese miedo que habla.
No, la valentía a lo mejor sí muchas la tienen.
El dinero.
El dinero.
Pues, bueno, a nivel IMSS, si se detecta, pues ahí.
Sí, sí, claro, pero
No hay todos los recursos.
No hay todos los recursos.
Puede usted decir para lo que cubrir, guste, aquí estamos en Radio
Para cubrir la otra parte, ¿no? La parte de anímica de la paciente. O sea
ahí
no se hay puede el implante. Tratar y por medio del instituto, a lo mejor te tratan el cáncer, ¿no?
Pero no hay el implante. Ahí no habría el implante.
No.
Entonces, esto ya es en casos
sin embargo, si hay instituciones públicas que sí te cubren esta situación, ¿no? A lo mejor el instituto no muchas veces tiene los recursos, la gran mayoría de las veces no tiene el recurso para regresarle la otra parte de la situación a la paciente, ¿no? Que en este caso es el implante, es la reconstrucción de la mama. Pero hay instituciones públicas. Sin embargo, pues sí se complica, ¿no? No todas las pacientes tienen acceso o saben cómo moverse para obtener esta parte del tratamiento, porque sigue siendo parte del tratamiento, ¿no? No es algo que sea por gusto o algo, es a final de cuentas, o por lo menos yo lo veo así, es forma parte del tratamiento del cáncer de mama.
cáncer de mama, debemos de evitarlo autoexplorándose la misma mujer. Doctor Borrayo, le agradecemos que nos haya acompañado. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encuentran las féminas si gustan consultarlo?
Yo estoy ubicado en Avenida Los Tules, número 162.
Por ahí por Plaza Caracol.
Ahí a un costado enfrente o un costado de Plaza Caracol. Y el número de teléfono al cual pudieran llegar a sacar una cita es el 322-148-2365. 322-148-2365. En caso de, o en mis redes sociales, nada más googleen Doctor Joel Borrayo y se van a topar un sinfín. Ahí no le van a gerrar. Redes, Facebook, Instagram, TikTok, todo. Doctor Alia, todo.
Fácil. Doctor Joel Borrayo, ginecólogo aquí, robusteciéndonos en Puerto Vallarta con altas especialidades, ginecólogo que puede usted acudir a él y evitar el cáncer de mama. Ya nos vamos, le agradecemos su amable atención en salud, deporte y prevención. Los esperamos ya en noviembre y con otro horario nuevo. Gracias, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.